Me preguntan cuál es mi aporte a la cultura y creo que mi aporte a la cultura es la unión de artistas de diferentes territorios, de artistas de diferentes disciplinas.
Muy buenas noches, bienvenidos al Explorador Cultural. La noche y la cultura de nuestro país nos disponen a navegar en un mar de expresiones. Es esta una época del año en la que vivimos muy apresurados, con encuentros, celebraciones, graduaciones de los chicos y el fin de las clases. Deseamos entonces que esta hora de programa los invite a distenderse y a disfrutar. Quien hoy nos visita fue el primer invitado del Explorador hace 18 años. Lo admiramos profundamente como gestor cultural e intelectual. Nos anima en cada conversación a poner en acción el pensamiento crítico y ampliar la mirada. Vamos a conversar con él acerca del teatro, de aquí, de Uruguay, donde actualmente reside, también de España, y a reflexionar hacia dónde vamos, a hacernos preguntas. En la segunda parte del programa, los invitamos a conocer una metodología artística para las infancias que pone en valor las capacidades de los chicos y los invita a despertar sus capacidades creativas. Hasta las 12 de la noche, los invitamos a acompañarnos y durante toda la semana pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Explorador Cultural y Explorador de los Chicos. Los invitamos a sumergirse en un mar de expresiones. Muy bienvenidos.
El Explorador Cultural está en Nacional. Con la conducción de Lorena Lacombe.
Recién llegado de Uruguay, donde reside, es un honor recibirlo esta noche en El Explorador. Lo define el hacer, la excelencia, la investigación, la gestión, los puentes que tiende entre creadores. Es gestor cultural, docente y abogado especializado en derechos culturales. En Argentina fue director del INCA, del Instituto de Cine, también coordinador de cultura de la Universidad de Buenos Aires, teniendo a su cargo la dirección del Centro Cultural Ricardo Rojas. En Uruguay, asesor artístico y de contenidos del Teatro Solís, también coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y director artístico del Festival Internacional de Artes Escénicas y del Festival Cervantino de Montevideo. Además, consultor ha sido de la UNESCO para proyectos especiales, premiado y celebrado por su hacer, es autor de libros y artículos de su especialidad. Y entre sus obras se destaca el libro que editó Eudeva, Beatriz Guido, Espía privilegiada, un mundo propio en la literatura y en el cine, que escribió junto a Diego Sabanés e hizo presentaciones en Buenos Aires, en Montevideo y en Madrid. Cada año, nuestro invitado dirige el programa de perfeccionamiento en Derecho del Arte y Legislación Cultural con modalidad virtual desde la Universidad de Buenos Aires y acaba de ser designado como nuevo director de la Comedia Nacional de Uruguay. Es José Miguel Onaindia, nuestro invitado esta noche. Muy bienvenido, ¿cómo
gracias,
estás?
Gracias, Lorena, muchas gracias por la presentación.
No, síntesis hecho de tu trayectoria.
Muchas gracias.
Y ahora debemos celebrar, ¿no?, esta reciente designación como director
reciente,
de la comedia.
En realidad, la Comedia Nacional Uruguaya es una institución, es una compañía, es un elenco de actores, es casi el único elenco de esas características en lengua española. Solamente la Compañía Nacional de México se parece, no es exactamente la misma organización, pero también es un elenco de actores. No hay en España, no hay en otros países de nuestra lengua, y es una compañía que va a cumplir 78 años y voy a tener el honor durante mi gestión de celebrar los 80 años de existencia ininterrumpida, de aporte a las artes escénicas, no solamente de Uruguay, sino de toda Iberoamérica.
¿Has trabajado ya con ellos cuando tendés puentes con otros países? Digo, con
sí.
Argentina, lo has hecho con
Mira,
Madrid. Trabajé
mucho con ellos porque la Comedia Nacional es un elenco que depende de la Intendencia de Montevideo, a pesar de que el nombre es nacional, la dependencia jurídica y política es de la Intendencia, pero es un elenco con apertura a todo el territorio, o sea, que hace giras y que obviamente también recibe, hay artistas que no nacieron en Montevideo, o sea, está abierta a todo el territorio. Y es residente en el Teatro Solís. O sea, cuando yo fui asesor artístico y de contenidos del Teatro Solís, tuve un trato directo. En el año y medio previo a que comenzara mi gestión y que yo ya vivía en Uruguay, bueno, fui asiduo concurrente a sus funciones. Cuando era adolescente, todavía estaba en el liceo, vino acá a la Comedia Nacional, hizo una presentación gloriosa en el Teatro Nacional Cervantes con cuatro títulos muy diversos y, bueno, realmente desde allí siempre seguí el derrotero de este elenco, que me parecía que además... En el momento en que se creó había más elencos. Aquí hubo una Comedia Nacional que luego se discontinuó con una vida bastante alterada, como es en general la vida política e institucional de Argentina. Después Kiva Steiff creó en 1968 en el Teatro San Martín el elenco estable, pero en el año 91 o 90 fue disuelto y ya perdimos, ¿no? Entonces a mí siempre ese trabajo, yo disfruté muchísimo en mi formación y agradezco mucho la labor que cumplió el elenco estable del Teatro San Martín, porque nos permitió a los que íbamos al teatro, en mi caso empezábamos a tomar la costumbre de ir al teatro, teníamos siempre la posibilidad de ver un repertorio amplísimo, de ver actores que apreciábamos mucho en roles muy diferentes, de ver a la misma actriz. Yo me acuerdo que un sábado fui a ver María Estuardo de Schiller, que las protagonistas eran Elena Tacisto y Graciela Araujo, y al día siguiente vi a Bernarda Alba, en la cual las dos hacían roles secundarios, eran las diferentes hijas, no me acuerdo, Elena creo que era Amelia y Graciela Angustias, y bueno... Esas ganas de ver, además de verlos haciendo sainete, haciendo teatro, haciendo comedias, haciendo dramas, muchas veces invitaban actores, una famosa puesta de Hamlet que dirigió Margrasso con el elenco estable, el resto del elenco también estaban, Graciela era Gertrudis, Graciela Araujo y Elena... Ofelia, pero en ese elenco estuvo Carnaghi, estuvo Walter Santana, Alberto Segado, Julio y Alfonso de Gracia, Ingrid Pericori, Oscar Martínez, digamos, o sea, cuando uno empieza a hacer memoria, Juanita Hidalgo, me puedo olvidar de muchos, Roberto Castro, realmente nos dieron una oportunidad y yo creo que cuando el elenco se disolvió, si bien siguió habiendo mucho teatro en Buenos Aires, creo que hay un espacio vacío de una forma de trabajo, de una forma de producción, de una posibilidad de abordar determinados textos que hoy se hace más dificultoso o casi imposible.
¿Y qué desafíos impone para vos llevar adelante esta compañía?
Mira, para mí es un desafío muy interesante, pero que... parto de una base muy buena, porque de acuerdo al sistema, al reglamento de la comedia, que está hecho un poco a imagen y semejanza del reglamento de la Comédie Française, en que se inspiraron, esta compañía la se creó, como dije, en 1947, un grupo de políticos muy lúcidos, encabezados por Justino Zavala Muniz, que idearon y, bueno, tomaron ese ejemplo, participó, no fue nunca directora permanente, pero fue una de las personas que más dirigió en la primera etapa de la comedia, Margarita Xirgu, que la llevaron de aquí a Montevideo, que se instaló en Montevideo, creó una escuela y terminó su vida, o sea, estuvo más de 22 años viviendo allí y me dejó una marca muy, muy fuerte. Y el reglamento establece que los actores invitan a personas para que presenten proyectos de dirección. Y entonces el procedimiento se inicia con una invitación del elenco, que es secreta o que privada. Presentás un proyecto de gestión, de programación, luego te entrevistan, lo discutís o lo aclarás, luego se vota en forma secreta y los tres candidatos con más votos se eleva a la intendencia, y la Dirección de Cultura de Montevideo junto con el intendente deciden quién es el candidato. Entonces, yo ya pensé un proyecto que no solamente es un proyecto de programación y de propuestas, que por supuesto, como todo proyecto que involucra personas, y movimientos artísticos, seguramente va a tener muchas modificaciones, pero hay una base. Hay un criterio que está expuesto, hay un criterio que no solamente se refiere a qué obras y a qué artistas invitar, sino también a cómo gestionar, a cómo vincularlos con la sociedad civil, a qué podrían ser logros para la compañía en este periodo de 3 años. Que cuenta ya con un aval, entonces con el aval, o sea, al menos ellos lo conocen, ¿no?
Claro.
Entonces me parece, esto me da mucha tranquilidad que me hayan dado esa posibilidad, porque cuando hay designaciones directas, de repente te llaman y vos no esperás que te llaman, ¿no? O sea, a veces son sorpresas que, bueno, tenés que un poco llegar y decir, bueno, ¿aquí qué hago? No me pasa esto, y además yo estuve, fui hasta que me invitaron a ser candidato, fui asesor de la Dirección de Cultura en materia de internacionalización, y en virtud de ese cargo yo participé del Consejo Artístico, así que estuve muy cercano a la gestión de Gabriel Calderón, que es el director al que voy a suceder, que me da un gran orgullo sucederlo. Es la segunda vez que lo sucedo, porque cuando dirigí el Instituto Nacional de Artes Escénicas también terminó su gestión, y luego con el cambio de gobierno fui designado. Así que con Gabriel trabajamos muy, muy cercanamente, así que eso también fue como que me parece como volver a un grupo familiar, nada más que con otro rol, con otras responsabilidades, pero es algo que me resulta muy cercano.
¿Qué tenemos para aprender de Uruguay y que hayas aprendido vos, trabajando desde hace ya unos cuantos años allí en cultura?
Mira, yo creo que tenemos mucho que aprender, o mucho que mirar, no sé si siempre es un aprendizaje. Creo que es un país que tiene una institucionalidad muy sólida, que se respeta, a pesar de los cambios. Vos pensás que estoy hablando de 78 años de vida y de la historia de un país latinoamericano que pasó por todas las crisis de los países latinoamericanos en ese momento. O sea, tuvo una dictadura militar muy prolongada y muy sangrienta, incluso anterior a la nuestra. Tuvo problemas económicos, digamos. Cambió, ¿no? De ser países como Argentina, muy ricos, etcétera, pasamos a tener problemas de pobreza, digamos. Y sin embargo, las instituciones se mantienen, se sostienen, y también pasa eso en la sociedad civil, ¿no? Porque muy poco después de creada la Comedia Nacional, un grupo de teatristas creó el Teatro El Galpón, que sigue siendo, que es una cooperativa de actores, y luego el Teatro Circular, y son todas entidades que siguen, la Federación de Teatros Independientes, o sea, son todas entidades que siguen actuando, que obviamente se van aggiornando al paso del tiempo y a los cambios, pero que sigue habiendo. Y otro dato que también en Argentina sería bastante poco frecuente es que a mí me designó un intendente que va a dejar su cargo en el mes de julio. O sea, yo la mayor parte de mi gestión va a transcurrir con autoridades políticas que no me eligieron. Entonces, eso también habla de una independencia de criterio. Digamos, no va a ser solamente el caso de la Comedia Nacional. De la Intendencia de Montevideo depende la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica, que también tiene directores que vamos a tener, digamos, terminaremos los periodos, pero en mi caso yo comienzo, o sea, voy a convivir de febrero a julio con las autoridades políticas que fueron las que tomaron la decisión. Claro. Y así es reglamentariamente, digamos, no hay ninguna alteración con que esto suceda, y tampoco se prevé, por supuesto que un cambio puede tener otros criterios respecto de los elencos estables. Bueno, tendremos que discutir algunas otras cosas que no están discutidas, tendrán que conocer el proyecto mío que va a estar ejecutándose, pero que no lo conocen en forma detallada como las como las personas que me designaron. Pero esto es lo que creo que habla muy bien. Y después, bueno, la capacidad de tolerancia. Yo creo que lo que tiene Uruguay, pero esto ya mucho como sociedad política, no como sociedad, no solamente en el ámbito de la cultura, vivir en Uruguay es un gran aprendizaje al respeto por la diferencia. Al respeto por el otro, al respeto por el que no viene de la misma corriente ideológica, ni milita en el mismo partido, ni es de la misma corriente estética. Hay algo que la controversia, es una sociedad que debate mucho, muy politizada, con mucha militancia, me hace acordar mucho más a la Argentina de comienzos de la democracia, o sea, se ha mantenido esa militancia partidaria.
Sí.
Hay mucha juventud que participa en los partidos políticos, lo vemos ahora que estamos en plena campaña electoral. Bueno, ya sucedió, estamos yendo a la doble vuelta presidencial, pero es un país que realmente creo que hoy, incluso mirando lo que sucede en Europa, lo que sucedió en Estados Unidos, Uruguay es como una democracia sobreviviente, ¿no?
Claro.
Sobreviviente en cuanto a esa posibilidad de civilidad. Yo asistí, ahora el año próximo voy a asistir al cuarto cambio de gobierno, si uno de ellos con cambio de signo político. Y realmente no es que sea igual, sino que el cambio se hace con un gran respeto y los que vienen no arrasan con lo que ni arrasan discursivamente ni arrasan en lo estratégico, aunque en las medidas concretas, aunque haya diferencia ideológica y aunque planteen la diferencia.
Bien.
¿No? O sea, hay algo de lo institucional y de lo básico que sigue permanente, que la base de convivencia.
Y teniendo, José Miguel, tanto contacto con España, donde también vas y venís.
Mucho, sí.
¿Qué
sí,
te inquieta del actual contexto internacional? Tan incierto, ¿no? Donde uno no se siente ya seguro en ningún lado.
No, realmente España ha llevado a un lugar de mucha virulencia política. Lo que está sucediendo ahora en la Unión Europea realmente es llamativo, como un partido político de oposición intenta bloquear que su propio país ocupe la vicepresidencia de la Unión Europea, de ese comité de la Unión Europea que es tan importante. Realmente me llama la atención, creo que me sorprende negativamente, ¿no? Porque también España era un país al que conocí, al cual viajo, y uno encontraba que esas alternancias entre el PSOE y el PP, eran, obviamente implicaban cambios importantes, pero había como una base de posible convivencia que hoy no es que se haya roto, pero pareciera más resquebrajada. Al menos en lo discursivo hay un nivel de confrontación muy alto en lo discursivo y en los gestos políticos concretos.
Y pienso en instituciones, ONU y otras tantas, ¿no?, que han perdido como también credibilidad. ¿Qué está pasando allí? Si uno lo ve desde el ámbito internacional y vos desde el derecho.
Bueno, yo creo que la posguerra y la Constitución de las Naciones Unidas y el desarrollo económico que estuvo Europa posterior nos dio una cierta ilusión de progreso indefinido. Creo que, aunque no lo expresáramos de ese modo, porque la corriente filosófica ya había sido superada en el siglo XIX, teníamos la idea de que, bueno, había como una base de estado de bienestar, de que la democracia era el único sistema político posible, de que, bueno, los autoritarismos quedaban relegados a los países díscolos o a momentos que iban a ser rectificados. Y eso, sí, creo que hay algo concreto que tenemos que, en primer lugar, ver, porque también el mundo ha cambiado mucho. Tuvimos una revolución tecnológica que nos supera todavía. No sabemos cómo manejarnos con estas nuevas tecnologías. Tenemos una explosión demográfica que no era esperable. Tenemos un deterioro del planeta ecológicamente que tampoco lo pensábamos. Sí. Como una posibilidad. Y eso hace que el sistema político tenga que responder y tenga que reinventarse. A mí me parece que hay un gran desafío a que la democracia responda a la población y al ciudadano de otra manera. ¿no? Porque si no pareciera que la indignación contemporánea es muy compleja, ¿no? Es antidemocrático tiene un contenido antidemocrático muy fuerte. Lo que no es totalmente nuevo, porque hace un siglo más o menos pasaba lo mismo.
¿Qué preguntas te estás haciendo en este tiempo? Sí. Evocando la filosofía, ¿qué preguntas vos te haces en este tiempo?
Mira, hay una duda que tenemos todos frente a este nivel de violencia. Todos sabemos que hay armas de destrucción masiva. Todos sabemos que si no frenamos drásticamente el deterioro del planeta, la subsistencia de la vida humana está en peligro, y en un peligro real, ¿no? Ya no es el apocalipsis o esas imágenes bíblicas que parecían latente. Lejanas, sino hay cosas latentes. Uh-huh. Entonces... por un lado, pareciera que la realidad nos indica que debemos ser más escépticos y tener poco... Y yo soy más inclinado a la esperanza. Yo creo que el hombre se destruye y se recompone. No sé si se va a destruir totalmente. La pandemia podría haber sido un hecatombe. Y sin embargo, rápidamente nos organizamos, rápidamente la investigación científica logró vacunas y esa especie de claustrofobia universal, que estábamos todos encerrados en las fronteras, que era una situación absolutamente que no había sucedido ni en las guerras. O sea, en las guerras la gente circulaba, pasabas con un salvoconducto, pero pasabas de país a país. Y eso no lo tuvimos, en algunos no me pasó a mí en Uruguay, pero aquí fue muy fuerte, en muchos países fue muy fuerte. Y sin embargo, el talento humano, la solidaridad, siempre aparece frente a todas las situaciones. Lo vimos ahora en Valencia, mientras los políticos discuten sobre quién tiene la responsabilidad. Sin embargo, bueno, la gente es solidaria.
La capacidad de resiliencia,
los estados responden,
¿no?
Yo me enojo un poco cuando la gente se pone tan antiestatal, porque vivimos gracias a los estados. O sea, gracias a los estados tenemos hospitales. O sea, el estado es muy importante, no tenemos que renegar. No es que el hombre, esas consignas que ahora antipolíticas, donde parece que nos salvamos solos o nos salvamos por... No, nos salvamos porque hay un Estado ineficiente, mal gobernado, con personas que no tienen la valía que esperada. Pero, bueno, en definitiva es lo que nos da un marco de contención. Entonces, vos me llevabas, yo creo que todas estas instituciones que se crearon y que indudablemente frente a la guerra de Rusia con Ucrania y frente al conflicto de Israel en Gaza y, bueno, y todos estos movimientos xenófobos y estas, digamos, puestas en crisis del pensamiento democrático, creo que lo que tenemos que hacer es ver, bueno, por qué pasó, cuáles son las causas y cómo encontramos una respuesta. Creo que a veces lo que pasa es que nos quedamos en un discurso. Digo, o sea, las personas que seguimos pensando que ese es el sistema de valores y el sistema político que vale la pena defender aggiornadamente, a veces nos quedamos en el pasado, no advertimos estos cambios sociales, no advertimos cómo es el uso. Y también me parece que el poder político en muchos países se encierra a la clase política en una especie de grupo social privilegiado que pierde el contacto, ¿no? Entonces, para mí el grave problema que enfrenta la democracia contemporánea es que a través del voto popular y de todos los instrumentos democráticos genera, en vez de grupos dirigentes transitorios, genera unas ciertas oligarquías que se convierten y comportan como las oligarquías.
Bien, y te llevo ahora al teatro para despedirte. Y bueno, recordar que sos gestor cultural y que siempre estás armando, como decía, la apertura puentes, ¿no?, entre países. ¿Qué proyectos, más allá de dirigir ahora la Comedia Nacional, tenés, si ya los hay, para el año próximo, para con el teatro, ¿no?
Mirá, voy a estar estos 3 años sumamente concentrado en la tarea de la comedia, porque es una tarea no a tiempo completo, es a vida completa, porque hay que estar, es un elenco de 30 actores con 5 becarios, que tiene una cantidad también de obligación, hay que cumplir con la ciudadanía, digamos, hay que estar atento a todos los movimientos ciudadanos, a que esté presente la comedia en toda la vida social. Seguramente voy a escribir algo, siempre escribo, estaba pensando escribir algún libro sobre gestión, sobre todo sobre esto, pero no lo tengo totalmente diagramado. Ahora me voy a concentrar en esto, en hacer puentes. Creo que es muy importante la internacionalización, que la comedia sea conocida afuera, que se sepa. En este último periodo que hubo muchos viajes y hubo mucha puesta en valor del sistema de trabajo de la comedia. Tenemos algunas críticas tanto de la prensa española como de la prensa mexicana muy favorables. Así que queremos no solamente desplazando el elenco para que lo conozcan, sino también continuando con las invitaciones y con los proyectos de coproducción. Así que eso es lo que pienso, que me voy a estar concentrado en este tiempo, y siempre aparecerá algo que también me llamará la atención.
Sigue circulando tu libro, Un Mundo Propio en la Literatura y en el Cine, ¿no? Como el que escribiste bajo Udeva de Beatriz.
Sí, es el último sobre Beatriz, y realmente a mí me causó mucho placer escribirlo, y creo que tanto Beatriz, que ha quedado Beatriz y Torre Nilsson quedaron, ¿no? Esa pareja que fue durante varias décadas, así como parte central de la vida cultural de la Argentina, quedaron un poco en el olvido, y creo que hay que rescatarlas en un momento que se habla del cine, que se habla de la internacionalización. Ellos fueron los primeros que llevaron el cine argentino al mundo y que hicieron esos ensayos que parecían imposibles, ¿no? Torre Nilsson tiene películas hechas en coproducción con Estados Unidos, filmada con actrices europeas en la selva amazónica. Realmente, y ese riesgo esa pasión por el cine, por la circulación internacional, creo que es un gran ejemplo que hay que rescatar.
Y lo pusiste en valor en este libro que sugerimos leer.
Intenté, al menos, sí.
José Miguel Onaíndia, gracias.
No, gracias a vos.
Por ser parte del Explorador, como te sentimos. Sí, bienvenido a Argentina.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Que puedas disfrutar del teatro los días que venís.
Sí, sí, ahí se espero.
Y la mejor energía desde aquí para todo lo que emprendas allí en Uruguay.
Muchas gracias.
Siempre bienvenido.
Gracias.
Y te regalamos un presente de Cabrales.
A la familia Cabrales y a Martín Cabrales especialmente, a quien conozco, hace mucho que no veo. Gracias.
Gracias.
Cine, música, libros, arte, teatro, noche. El Explorador Cultural por Nacional.